Varios comunicados se han emitido en las últimas horas rechazando lo que pasa en el video que ustedes ya habrán visto en diferentes medios de comunicación de lo que sucedió en el centro Ceprilli. Hechos que llevaron a que desde el CIDPA se presentara una denuncia, también desde la Institución Nacional de Derechos Humanos se presentara una denuncia. Ayer en la noche un grupo de organizaciones sociales, muchas de ellas que se dedican al tema de los adolescentes, a contenerlos, a llevarlos a proyectos culturales, etcétera, que han seguido muy de cerca lo que ha pasado adentro del CIRPA, emitió un comunicado en el que condenan y además le piden a la central sindical que que condene estos hechos porque uno de los que estaba en este video y que salió a hacer declaraciones luego fue el vicepresidente del PIT-CNT, dirigente del sindicato del INAU. Para saber un poquito más sobre esta postura y qué es lo que están reclamando, estamos en contacto con Paula Baliato, socióloga, integrante del Abrojo, una de las organizaciones sociales firmantes de este comunicado. Paula, gracias por atender nuestra llamada. Paula, ¿nos escuchás? Paula, se nos cortó la comunicación con Paula Baliato, a ver si retomamos, ahora sí. Paula, ¿nos escuchás? Ahora sí.
Sí, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paula. Paula, emitieron este comunicado ayer, pidiendo a la central sindical PIT-CNT que condene de forma contundente lo que pasó ayer. ¿Ha habido declaraciones de parte de algunos dirigentes? ¿Es lo que esperaban o ustedes esperan otro tipo de acción?
Mira, para nosotros realmente es algo muy indignante lo que, como para toda la sociedad, lo que se vio en el video. Y lo que nos resulta indignante es la defensa que hace el presidente del sindicato del INAU, José Lo López, de esa actuación. Eso lo vimos en la prensa, que él sale a plantear que eso se ajusta a lo que todos vimos, que fue una patota, una horda de forajidos abalanzándose contra dos chiquilines. Él plantea que, hizo una defensa de eso, ¿no? Entonces, realmente a nosotros desde todo punto de vista nos parece algo absolutamente lamentable. La situación en concreto, el trato que se le dio a los chiquilines, pero también la argumentación, la justificación, la defensa que hace el presidente del sindicato del INAU y el vicepresidente del INAU. Y la falta de condena por parte de la central sindical a esas declaraciones, ¿no? Entonces, ayer fue un día muy especial para el país, pero un día realmente con sentimientos por parte de las organizaciones sociales muy encontrados, ¿no? Se estaba proponiendo a la sociedad uruguaya el discutir sobre una serie de temas muy importantes para el país. Y tuvimos que ver a los máximos dirigentes del movimiento sindical tratando de dar justificaciones sobre cuestiones que no tienen justificación de ningún tipo por donde se lo mire. Entonces, realmente tenemos mucha preocupación, nos parece que se ha perdido la brújula en todo esto, que acá hay una afectación de los derechos humanos básicos, además de que pueden haber cuestiones penales y administrativas, eso lo tiene que dirimir. Hay cosas que los dirimirá la justicia y hay otras cuestiones que las dirimirán las autoridades del INAU. Pero lo que todos vimos en la televisión no tiene justificación de ningún tipo, digamos. Violencia no tiene justificación. Y si nosotros como sociedad no avanzamos en ser intolerantes con la violencia y mucho más intolerantes con la violencia institucional, no sé después cómo vamos a pretender que las personas se comporten en una cancha de fútbol, en la calle. Mucha indignación.
Paula, en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado acaba de emitir hace ratito nada más un comunicado en el que, bueno, expresan su total respaldo a José Lo López, a los dirigentes del SINAU que estaban presentes en el centro, los cuales, según dice COFE, desde nuestras perspectivas no participaron ni promovieron ningún tipo de agresión contra los menores de edad, al igual que la mayor parte de los funcionarios que intervinieron en el hecho. Bueno, sí. Además, convocan una conferencia de prensa para el próximo lunes para seguir hablando de este tema y dicen que bueno que son las autoridades del SIRPA que se tienen que hacer frente a esto. Desde las organizaciones y desde el Abrojo también se ha hecho muchos señalamientos, por lo menos a la actuación anterior del SIRPA. De hecho, si yo mal no recuerdo, hubo hasta un pedido de renuncia de Rubén Villaverde durante la anterior administración. ¿Cómo están viendo esta administración, la administración de Fulco?
De todas maneras, un minuto en relación a esta declaración que la escuché ahora hace unos minutos en el programa de ustedes, no la había
escuchado. Sí, lo que pasa es que salió un poquito antes de que nosotros entramos.
Realmente me resulta inadmisible. Si a COFE lo único que le parece condenable de las escenas que todos vimos es la patada, tenemos un concepto totalmente distinto de los derechos humanos. Humillar a una persona, denigrarla, patotearla, y que sea el sindicato quien patotea acá, en lo que vimos, no hay autoridad, digamos, no se le puede echar la culpa a la autoridad. No hay protocolo, ni falta de protocolo que le diga a un ser humano que no se puede patear a una persona como si fuera una bolsa de papas, o quedarse, estar todos alrededor, como vimos, 30 adultos, 20 adultos, mirando a tres chiquilines esposados en el piso, uno de ellos sangrando. Entonces, si a COFE le parece que el único acto violento fue la patada que le pega un funcionario que está con gorrito, estamos cambiando los parámetros, no sé de qué estamos hablando, realmente me preocupa mucho.
Paula, ¿ustedes aspiran desde las organizaciones sociales que por ejemplo, se aparte a López de la central sindical?
Bueno, nosotros sabemos que la central sindical tiene sus mecanismos democráticos de elección de autoridades y de representantes y sus mecanismos para poner a alguien o para sacar a alguien. Creemos realmente que José Lo López le haría un gran favor al movimiento sindical uruguayo dando un paso al costado y teniendo algún grado de sensibilidad en relación a esta situación que genera tanta ambigüedad. Entonces, sabemos, respetamos lo que son los procedimientos democráticos de la central sindical, pero realmente es bastante lamentable que con la tradición de defensa por los derechos humanos que tiene el movimiento sindical uruguayo esté ahora metido en esta situación turbia, muy muy turbia, ¿no? En relación a la reforma,
eso te quería preguntar, porque el Abrojo y otras organizaciones sociales que son firmantes de este comunicado, pero el Abrojo en especial, que además trata el tema de adolescencia y niñez, han sido muy críticos de la gestión anterior de Villaverde, incluso, bueno, como decíamos, en algún momento pidieron su renuncia, algo que no ocurrió. Comienza esta administración de la mano de Gabriela Fulco, hace 3 meses nada más, pero ustedes ya tienen una impresión sobre esto.
Bueno, nosotros lo vemos con expectativa, trabajamos en el marco con otras organizaciones sociales en relación a esta temática, tenemos expectativas de que efectivamente se puedan generar cambios con enfoque de derechos y que realmente se modifique el sistema, ¿no? Entonces ahí hay cosas que tienen que ver con la legislación. No olvidemos que hace 2 años todos los partidos políticos votaron reformas muy regresivas y muy duras hacia los adolescentes. Pero entonces, bueno, igual hay que seguir trabajando en esa línea y en lo que es instalar un verdadero sistema de rehabilitación, de reeducación, de reinserción juvenil. Entonces, vemos los cambios y los primeros pasos que se empiezan a dar, como por ejemplo esto, ¿no? La presentación a la justicia de la instalación de cámaras. La instalación de cámaras la hace la administración pasada y gracias a esas cámaras todos hoy nos enteramos y nadie puede decir yo no vi, yo no estuve, yo no creo, porque digamos, estas cosas están pasando lamentablemente hace 20 años, ¿no? Entonces, no se trata de pequeñas reformas, no se arregla con capacitación, la horda de forajidos que vemos
no
en el video.
No se arregla con capacitación, decís, Pablo, entonces, ¿con qué se arregla?
Bueno, yo creo que solo con capacitación no se arregla, pero se arregla con una voluntad política clara de instalar un sistema de implementación de medidas socioeducativas. Es el sistema de justicia penal juvenil, es un sistema de justicia especial para las personas menores de 18 años y que está orientado a la educación, a la rehabilitación, a una segunda oportunidad. Ese es el consenso internacional que existe. La medida de privación de libertad, que es el último recurso, el único derecho que le afecta al joven que está privado de libertad, es el de circulación, pero después no hay derecho a humillarlo, a denigrarlo, no se le pueden pegar patadas, tiene derechos humanos, hay un concepto, es muy complicado también todo lo que ha pasado en términos de las ideas que circulan en la sociedad.
Claro, Pablo, pero vamos a hacer por eso mismo, porque esas ideas circulan porque... uno ve imágenes y bueno, y hemos visto motines,
claro,
muchachos que bueno se descontrolan porque además de la situación de violencia, etcétera, han cometido infracciones, en algunos de esos casos han matado personas, por lo cual hay una peligrosidad.
Y hay delitos sexuales también,
entonces claro, que se argumenta desde el INAU, desde los funcionarios, que ellos han sido agredidos, que han sido quemados en algún caso, entonces dice, bueno, no es fácil hacer frente a un joven que tiene 16 años, pero también tiene fuerza física.
Claro,
bueno,
claro.
¿Cuáles son las alternativas para controlar situaciones como estas, como las que se vio en ese momento, u otras situaciones en las que se ha visto que los jóvenes también agreden a los funcionarios?
Sí, en 5 minutos es complicado.
Es difícil, yo sé. Claro, pero un poco para hacer entender, porque después te llega el mensaje que dice, bueno, pero no son bebés de pecho, ellos también son agresivos, ¿cómo que
eso justifica? Lo dijo hace un tiempo también José Lo López, no estamos, para justificar la violación de derechos humanos, dijo, bueno, pero no estamos con niños del Crandon. Bueno, estamos con personas que tienen derechos humanos. Si yo tengo un sistema de encierro, voy a estar y tengo carceleros en vez de educadores y los tengo en una celda encerrados las 24 horas y los trato como bolsa de papas, voy a tener mucha más probabilidad de que esa persona se vuelva violenta. Entonces, hay condiciones estructurales en los de disposición de los centros que habilitan, ¿no?, o inhabilitan los procesos de educación y esos brotes de violencia. Si los chiquilines tienen que estar, están a la discrecionalidad de algunos funcionarios, no conocen los reglamentos, tienen actividad ociosa y están encerrados en calabozos, seguramente cualquier persona se volvería un poco violenta. Entonces, es un
claro,
conjunto,
Paula, pero muchos de los que llegan ahí ya traen violencia. Es decir, muchos de los que ya llegan ahí, ya, es decir, más allá de lo que pasa ahí adentro,
son
jóvenes que han matado, que no, es decir, porque ese también es el argumento.
Por eso están allí, pero digamos, están allí para rehabilitarse.
Exacto.
Digamos, ¿no? Ya la justicia ya los juzgó y están implementando una medida socioeducativa para conectarse con su, responsabilizarse de la situación que hicieron, cumplir la medida judicial y bueno, reformular, reorientar, adquirir otras habilidades sociales para trabajar, para poder salir afuera, ¿no? Uh-huh.
Paula, ¿ven entonces con buenos ojos lo que está haciendo Fulco?
Lo vemos con expectativa. Todavía no conocemos en detalle cuál es el plan general. Lo que sí está claro es que se requiere una reforma profunda donde la capacitación es uno de los elementos, ¿no? Pero es la capacitación, es la implementación más fuerte y mayor inversión pública y económica en la implementación de medidas no privativas de libertad. Por ejemplo, Fernando Pereira ayer mencionaba para hablar del compromiso de la central sindical con este tema, las pasantías que hacen algunos jóvenes que están cumpliendo medidas judiciales en el ámbito laboral. Eso está muy bien, hay que seguir por esa línea, digamos, que el encierro sea la última medida, porque del encierro no es muy difícil que salgan cosas buenas.
Paula Baleato, socióloga, integrante de La Brojo, muchas gracias por estos minutos con El Espectador, y seguramente otro día con tiempo, tenemos un espacio los viernes de 19:30 a 20, hablemos un poquito más en profundidad, como decías vos, porque en 5 minutos no se puede abordar este tema tan complejo que bueno, Uruguay ha estado en un debate desde hace un tiempo ya, y que bueno, siguen apareciendo este tipo de situaciones. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Chau.